Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este viernes 5 de octubre. Comenzamos un nuevo día, un día, según nos cuentan los del tiempo, que se presenta con temperaturas estables, un día muy parecido a los últimos dos, al miércoles, al jueves. Hoy también volveremos a acercarnos a los 30 grados en las horas centrales del día, en concreto a los 29 de máxima. A esta hora tenemos en Madrid capital 12 grados, pero 12 grados en la ciudad universitaria, 16 en la zona del Retiro. Ahí estamos, entre 12 y 16, depende de dónde se coloque usted esta mañana. En el sur de la comunidad, 15 grados, y en la sierra, 11. Así comienza este día, hace fresco, con lo cual, si va a salir de casa dentro de un rato, abríguese, aunque luego la chaqueta sobra a media mañana, pero en fin, es lo que tiene el otoño. Dicen los del tiempo que el fin de semana bajan las temperaturas, pero eso lo contamos más adelante. Este viernes nos lleva otra vez a Cataluña, que es una parte esencial de España y que nos afecta a todo lo que está ocurriendo allí. Ayer otra vez el caos, se suspendió la última jornada del debate de política general. Al final, Esquerra y Juntos por Cataluña llegaron a un atajo para burlar el acuerdo del Tribunal Supremo, la orden del Tribunal Supremo. Tienen que abandonar los escaños los procesados por rebelión, es decir, los huidos y los dirigentes que están en prisión preventiva. Desoyen el informe favorable de los servicios jurídicos, que advierten que están incurriendo en desobediencia al Supremo, y avisan los servicios jurídicos que las decisiones que tome la Cámara podrían estar siendo ilegales y ser impugnadas. El Partido Socialista de Cataluña pide amparo al Constitucional, Ciudadanos prepara una querella por desobediencia contra el presidente del Parlamento y los miembros independentistas de la mesa. Inés Arrimadas es la portavoz de Ciudadanos.
Se han cargado el Parlamento. Se están cargando Cataluña. No se puede alargar más, porque lo único que están generando es bochorno.
El Parlamento está otra vez bloqueado y la última jornada del debate de política general suspendida hasta el próximo martes, pero sin duda ayer no fue un buen día para el independentismo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo avala al Tribunal Constitucional de España en el caso del 1 de octubre, en una demanda que se ha presentado, hay varias, pues en una de ellas, en la primera, ha rechazado la demanda de una organizadora de ese referéndum ilegal que alegaba que la multa que le impuso el alto tribunal por preparar el referéndum no le fue comunicada personalmente y además añade que no cometió un delito. Los jueces europeos dicen que la ausencia de notificación personal no le impidió tener conocimiento de la multa y que fue consciente de las consecuencias ilegales de sus actos. Aquí en Madrid hoy tenemos un pleno municipal doble para aprobar la ordenanza de movilidad sostenible, que entre otras cosas obliga a circular a 30 kilómetros en las calles de un carril por sentido y regulará la movilidad de patines, patinetes y monopatines y todo tipo de patines. También fijará las normas de funcionamiento y entrada a Madrid Central, esa zona restringida al tráfico que tantas protestas está levantando. Hablando del tráfico, lo primero, pues eso, los coches. En la Dirección General de Tráfico amanece Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues es viernes y hoy habrá un mayor número de desplazamientos, pero a esta hora la red viaria madrileña despierta afortunadamente muy tranquila, con bajos niveles de circulación, tanto en la red principal como en la secundaria.
No hay novedad reseñable, que sepamos nosotros, y así se nos comunica desde Renfe y la red de Metro. Estamos al comienzo del viernes, 5 de octubre, en Onda Madrid contamos noticias. Con la ayuda de Carlos Ibáñez y Ángela Beato, Narcís Serra defiende su inocencia en la primera sesión del juicio por los sobresueldos de Caixa Cataluña.
El expresidente de la entidad insiste en que todas las decisiones fueron legales y legítimas, que hizo lo que tenía que hacer y que no se arrepiente de su gestión. Serra se enfrenta a una pena de 4 años de prisión por administración desleal.
La Audiencia Nacional investigará a Isidro Fainé, CaixaBank y Criteria por supuestas irregularidades en la compra de BPI.
Ha admitido a trámite una querella presentada por 2 accionistas por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del banco portugués. Podrían haber supuesto un posible quebranto de cientos de millones de euros.
Hacienda se plantea grabar con un 3% los servicios de plataformas tecnológicas como Uber, Airbnb o Amazon.
La reforma fiscal del gobierno dará un nuevo tratamiento a la economía colaborativa. Contempla además otras medidas como un impuesto a las transacciones financieras, una ley de lucha contra el fraude o la bajada del IVA de los productos de higiene femenina.
Los alcaldes de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia los mejor pagados según los datos publicados por el gobierno.
Manuela Carmena es la que más cobra, 102.000 euros. Le sigue el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, con 91.000 euros. Y el primer edil de Valencia, Joan Ribó, con 82.000. Hay 1.236 municipios que no han facilitado datos, entre ellos el de Barcelona, aunque sí figura el sueldo de Ada Colau en su web. Son 100.000 euros.
Policías y guardias civiles del sindicato Jusapol se concentran ante las sedes del PSOE en toda España.
Piden la dimisión de Pedro Sánchez por haberles dejado, dicen, desprotegidos ante las agresiones sufridas el pasado sábado en Barcelona. El sindicato también denuncia la falsa equiparación de sueldos con otros cuerpos que, a su juicio, ha aprobado el gobierno.
El Poder Judicial investiga al juez denunciado por una víctima de maltrato.
La mujer comprobó en un vídeo grabado en la sala que el juez instructor de su caso se burlaba y se refería a ella con insultos. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias. El ministro Grande Marlaska ha asegurado sentir una profunda tristeza.
Empeora la calidad del aire en España.
En 2017 ha aumentado el número de zonas y poblaciones que superan los niveles límite de dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión, principalmente por las emisiones del tráfico rodado. Entre las ciudades más afectadas, Madrid, Barcelona, Granada y Bilbao.
Denegada la reapertura del caso Vidal por el trasplante de hígado.
La jueza ha descartado reabrir la investigación que archivó en su día por presuntas irregularidades en la intervención del exfutbolista del Barcelona, Erika Vidal, como solicitaba la Fiscalía ante la falta de indicios suficientes.
Pedro Sánchez va a correr la carrera por la conciliación familiar.
El presidente del Gobierno participará este domingo en Alcobendas en la prueba organizada por el Club de Malas Madres para visibilizar la lucha por la conciliación familiar y reclamar que la maternidad deje de suponer un freno en la carrera profesional de las mujeres.
Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo en contra de la venta de armas, como ha hecho el Gobierno, a Arabia Saudí.
Han votado a favor de instar a los gobiernos europeos a dejar de vender armas al país árabe y al resto de fuerzas que intervienen en la guerra de Yemen. Han apoyado esta posición el resto de eurodiputados españoles, salvo los del Partido Popular.
La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN acusan a Rusia de una trama de ciberespionaje a nivel global.
Holanda ha desvelado que expulsó a 4 funcionarios del Departamento Central de Inteligencia de Rusia cuando preparaban un ciberataque contra la red de Internet de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con sede en La Haya.
Deportes, la lista de Luis Enrique en fútbol para los partidos ante Gales e Inglaterra y los compromisos de los equipos madrileños en la octava jornada de Liga.
Regresa a la selección el jugador del Atlético de Madrid, Coque. Las otras novedades son Marc Bartra, Johnny y Paco Alcácer. En cuanto a la octava jornada de Liga, mañana sábado el Getafe recibe al Levante, el Real Madrid se mide al Alavés en Vitoria y Leganés y Rayo Vallecano protagonizan el derbi madrileño.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid, en Buenos Días Madrid, este viernes 5 de octubre. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, lo hacemos con novedades en el caso Canal. La Fiscalía de Colombia ha iniciado el embargo cautelar de las acciones de INASA, la filial latinoamericana del canal de Isabel II, en la empresa AAA de Barranquilla. Alberto Pascual.
Una empresa en la que se controla el 82% de su capital, valorado en casi 58 millones de dólares. Además, ha sancionado a 8 directivos y exdirectivos, entre ellos 5 españoles, a quienes ha prohibido abandonar el país. Los procesados son investigados por los delitos de asociación para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares.
Y hablamos también de novedades en el caso Púnica. El exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, habría recibido y aceptado de constructores y empresarios toda una serie de regalos, agasajos y atenciones a cambio de contraprestaciones a la hora de adjudicar contratos, no solo durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Valdemoro, sino después, ya siendo consejero de la Comunidad de Madrid.
Así figura en un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, incorporado al sumario del caso. Entre estas atenciones, los investigadores han hallado documentación acreditativa del pago de estancias hoteleras, regalos de gran valor como relojes, televisiones, armas de caza, gastos del disfrute de un barco de recreo o de inmuebles.
Dejamos la crónica de tribunales. El Pleno del Ayuntamiento de la capital va a aprobar hoy la nueva ordenanza de movilidad sostenible que, entre otros aspectos, reduce a 30 kilómetros por hora la velocidad de las calles de un carril por sentido, regula el uso de los patinetes eléctricos y marca las restricciones de Madrid Central. Mar García.
con un nuevo Madrid Central y menos velocidad a 30 en calles de un carril por sentido carril único a 20 para zonas de plataforma única. La implantación de parquímetros fuera del M30 dependerá de vecinos y distritos, será a demanda y pendiente queda la regulación de los patinetes eléctricos. Inés Abanes, delegada.
Estamos siguiendo los modelos de ordenación de otras ciudades donde los espacios reservados para bicicletas lo son también para patinetes. No entiendo que tenga que haber conflicto entre una bicicleta y un patinete en un espacio reservado para ambos.
Las motos deben dejar 3 metros de acera al aparcar, tienen limitaciones en el área central. Para las bicicletas, prohibición de circulación por aceras y prohibición también de circulación de vehículos sin distintivo ambiental desde el 1 de enero de 2025.
El ayuntamiento ha querido dejar muy claro ante las protestas de vecinos, comerciantes y hosteleros que la gran APR Madrid Central seguirá la hoja de ruta marcada. El 23 de noviembre sigue siendo la fecha para su puesta en marcha, primando, según el consistorio, la salud de los vecinos.
La aplicación del área Madrid Central se mantiene según el calendario previsto a pesar de la protesta de algunos afectados. Lo asegura la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanes.
¿Usted me dice si ahora mismo estamos en disposición de aparcar, minorar, cambiar o retrasar sine die el proyecto de Madrid Central? Le digo que esta no es la disposición de este equipo de gobierno.
Porque en cerrar el centro ya hay experiencia, ahora será más organizado.
Ya lo hemos hecho. Ahora será incluso más ordenado y, si me apuráis, algo más flexible. Ya hemos producido los cierres y las limitaciones de
acceso. Y responde Sabanes a las críticas del gobierno regional que hablan de colapso.
Yo no lo hago. Yo no estoy hablando todo el día del amianto, ni de los retrasos del metro, ni de la situación de colapso que se ha provocado en este verano, y culpabilizo a nadie. Procuro que, si podemos coordinarnos y que funcionemos todos mejor, con el transporte público, mejor.
Pendiente queda establecer el refuerzo del transporte público.
Y es que la puesta en marcha de la gran APR de centro mantiene la división entre vecinos. El Grupo Municipal Socialista ha querido conocer de cerca las reivindicaciones de quienes no están a favor de su aplicación, alegando que supondrá graves pérdidas en sus negocios. Eva Prat.
Las asociaciones vecinales del centro han dado la bienvenida a la puesta en marcha de Madrid Central y piden que no se demore más. Acusan a los empresarios de acudir al discurso del miedo, aludiendo a pérdidas económicas, cuando la medida, dicen, va a beneficiar al medio ambiente de toda la zona. Pero los hosteleros insisten en que no se oponen a la medida, sino a la forma de aplicarla. Juanjo Blardoni es director general de La Viña.
Estamos hablando de una improvisación y de una falta de sensibilidad para que, de alguna manera esas medidas vayan tomando cuerpo en la medida que se vaya poniendo en marcha este Madrid Central.
Desde el Partido Socialista han tranquilizado a los hosteleros y comerciantes, aunque trasladarán sus demandas al equipo de gobierno. Purificación Causapié, portavoz municipal.
Es que el 23 de noviembre empieza el periodo de prueba. El 23 de noviembre no hay multas. Yo creo que esto también tranquiliza respecto a cómo hay una adaptación progresiva.
PP y Ciudadanos insisten en criticar la forma en que se ha puesto en marcha la medida.
Se renueva el centro y también el norte de la ciudad. Entre las actuaciones proyectadas, un túnel de 1,4 kilómetros para conectar la estación de Chamartín con el nudo norte. Fátima Sotorrío.
Discurrirá bajo la calle Agustín de Foxá, según el diario ABC, y nacerá en lo que hoy es el paso elevado que llega a Chamartín. En superficie se quedará una calle de 40 metros de ancho, con 2 carriles por sentido, otro para autobuses y un lugar destacado para ciclistas y peatones. El túnel se prolongará 1,5 kilómetros para conectar Chamartín con los barrios de Fuencarral, Begoña y Tres Olivos. Y en esa nueva avenida se construirán 2 paradas nuevas de metro. Con esta ampliación, la calle Agustín de Foxá quedará dividida en 2. A un lado las oficinas, al otro viviendas y el parque sobre las vías del tren. Y de esta forma, el ayuntamiento busca aliviar la circulación y racionalizar el coche privado, en especial en la conexión con el nudo norte, que será por una vía de servicio. El túnel facilitará además que se segreguen los aparcamientos de los grandes edificios y de la estación, así como el intercambiador de autobuses que se instalarán junto a Chamartín.
Y la crónica local también trae hoy novedades en cuanto a las contrataciones en Madrid Destino. La alcaldesa Carmena deberá dar explicaciones el próximo martes a petición del Partido Popular.
Será en una comisión extraordinaria de cultura que los populares han formalizado tras conocer que la hija de su consejero delegado ganó una plaza en esta empresa en verano. La regidora madrileña defendió ayer el concurso de Madrid Destino, mediante el cual obtuvo un puesto la hija del consejero delegado de la empresa, Antonio Joaquín Fernández Segura, y aseguró que el consistorio puede exhibir la transparencia del proceso.
Nueva noche de atracos en Madrid. Los cacos han vuelto a aprovechar la madrugada para asaltar varios locales de la capital en una semana en la que, según la policía, están siendo muy activos.
Uno de los locales objetivo de los ladrones es un bar de Ciudad Lineal, concretamente en la calle Esteban Collantes. Allí han reventado dos máquinas tragaperras y se han llevado más de 1.000 euros. Además de este, también han sufrido robos una cervecería en la calle Nápoles, en Fuencarral, un bar en la calle Agastia, en Hortaleza, y una cafetería en la calle Timón, en Barajas.
Nos vamos ahora hasta Tetuán, sin novedad en la instalación de cámaras de seguridad que el ayuntamiento se comprometió a instalar para incrementar la seguridad en la zona. Los vecinos denuncian que a falta tan solo de 6 días para que expire el plazo, las cámaras no se ven por ningún sitio, Ángeles Martín.
A día de hoy, las 19 cámaras que prometió el ayuntamiento repartir por el barrio no están.
En ninguna esquina están las cámaras de seguridad.
No han puesto nada y seguimos así.
Necesitamos las cámaras de seguridad ya.
10 de esas cámaras irían en la calle Topete, una de las más peligrosas, según los vecinos.
Aquí por la noche mejor ni te acerques. Para mí esto es como si fuera el Bronx. La gente no respeta nada.
Cada vez hay menos vecinos porque se están marchando.
Le recuerdan al consistorio el compromiso que tiene con ellos.
Como la gente que las tiene que poner no vive por aquí, pues podemos retrasarnos. Mientras tanto, las personas mayores, aquí hace unos días, era de día, desde luego, no era de noche, pero atracaron a una señora cuando iba a entrar en su casa. ¿Unas voces? Sí, 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 sí.
Tienen atemorizados a los vecinos y las cámaras les van a grabar, pues se subirán a unas escaleras y las quitarán.
Los vecinos insisten, están cansados de las escenas de peleas y la venta de drogas que ven por sus calles.
De Tetuán a Lavapiés, donde además de la inseguridad, lo que les preocupa a los vecinos es la vivienda. Este fin de semana, manifestación en las calles y más acciones para evitar desahucios. El último previsto afecta a una familia que paga su alquiler sin problemas desde hace ya 3 años, Paloma Nolasco.
500 euros al mes y sin dejar de pagar ni uno solo. Aún así, llega la notificación de desahucio. Es el caso de Sigan, su mujer, su hijo de 6 años y otro que viene de camino. Nadie les contó que el dueño que les alquiló el piso había sido embargado por el banco que ahora les echa. Para Sigan, otra opción de vivienda es imposible.
Ahora un momento no hay nada. El ahora, porque yo ganando como 1.100, ¿y cómo voy a alquilar el piso como 600, 700 del barrio? No hay nada, de ni una habitación, nada. Como el turismo, como subiendo, como el altísimo, entre nosotros que vivimos en la calle con familia, culpa de nuestro. No sé, de verdad, no sé.
Volverán las protestas a las puertas de la sucursal de Bankia en Lavapiés, al menos hasta que no haya negociación. Mercedes Revuelta, portavoz de la plataforma antidesahucios.
A Bankia le hemos rescatado y a cambio no nos ha dado ni una sola vivienda social. Entonces, a esto nos parece vergonzoso realmente.
De momento, manifestación el sábado y campaña en Twitter por el derecho a la vivienda con el hashtag La Porra de Bankia.
Y el poblado chabolista de Delicias ya es historia. Ayer, las excavadoras derribaron 55 infraviviendas levantadas en un solar propiedad de Adif y que ahora formará parte del proyecto que levantará una sede estable de la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de España en el entorno de la antigua estación de Delicias. Ángel García.
El desalojo de unas 70 personas de etnia gitana y nacionalidad rumana, muchos de ellos dedicados a la mendicidad, se ha desarrollado sin incidentes. Luis Nogués es el director general de Emergencias Sociales.
Les hemos ofrecido diferentes alternativas residenciales en función de su situación personal. La mayoría no ha aceptado, se han ido por su cuenta. Han recogido sus cosas, han venido a por ellas y se han ido por su cuenta.
Este desalojo es el primer paso para poner en marcha el acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, Adif y el Instituto Nacional de Artes Escénicas para reconvertir el entorno de la antigua estación de Delicias en la nueva sede estable de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España. Además, se dotará al distrito de zonas verdes, equipamientos culturales y educativos, tal y como demandan los vecinos.
Más trenes y más conductores para evitar las aglomeraciones en el metro de Madrid. La compañía anuncia una inversión de 700 millones de euros con los que comprará 60 nuevos vehículos y contratará a más maquinistas. José Frutos.
El Metro de Madrid adquirirá el año que viene 60 nuevos trenes y contratará más maquinistas, cuyo número depende de la negociación actual con los sindicatos. Anuncio de la consejera de Transportes en la Asamblea, Rosalía Gonzalo.
Vamos a contratar conductores, estamos en la mesa de negociación colectiva y vamos a comprar trenes. Por tanto, las decisiones son las posibles, las inmediatas y las de futuro.
Un anuncio que llegaba tras las duras críticas de la oposición. Daniel Biondi, PSOE, Clara Serra, Podemos.
Por su gestión han ido deteriorando el servicio en los últimos años.
Hemos llegado a tal extremo en su incompetencia que han tenido que contratar a 75 agentes de movilidad para, entre otras cosas, empujar a los usuarios para que quepan en los vagones.
Y Ciudadanos añade la falta de climatización. Juan Rubio.
1 millón de euros tirados a la basura para que usuarios y trabajadores sufrieran temperaturas diarias superiores a 30 grados centígrados.
Otro fallo de gestión, según dice el diputado.
Y la consejera de Políticas Sociales puede unirse a la lista de miembros del Gobierno regional reprobados por la Asamblea durante esta legislatura. Sería la cuarta. Podemos ha registrado una propuesta en este sentido por la situación de los menores extranjeros en el centro de primera acogida de Hortaleza, un asunto que además deparaba ayer un encendido debate parlamentario.
Más polémica sobre el hacinamiento de menores en el centro de acogida de Hortaleza. La consejera de Políticas Sociales, Dolores Moreno, anunciaba la creación de un nuevo centro, gestiones para otro y la concertación de 120 plazas con ONGs. Soluciones, decía, al incremento de la llegada de inmigrantes en situación irregular, del que culpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La diputada socialista Carla Antonelli la acusaba por ello de fomentar la xenofobia. Las escuchamos.
Y la llegada de su partido al gobierno de España y la nefasta gestión en materia de migraciones hace que la llegada de inmigrantes se incremente como nunca antes.
Ustedes cada día se están pareciendo más, señores del gobierno, a Marine Le Pen, Trump o Salvini en los discursos alarmistas que solo fomentan el odio y la xenofobia.
Todo esto ocurría después de que Isabel Serra de Podemos registrara la petición de reprobación de la consejera.
Porque lo que hemos visto estos días en el centro de primera acogida de Hortaleza es realmente maltrato institucional.
Y Ciudadanos habla de nefasta gestión del Ejecutivo Regional, César Zafra.
Si no somos capaces de acoger a 140 niños de forma humana, porque solamente estamos diciendo que hay que acogerlos de forma humana, pues hay un problema, y es un problema de gestión.
Discrepancias en torno a si en estos años han desaparecido o no 300 plazas de acogida.
Y un apunte más, la Comunidad de Madrid ya cuenta con una ley de protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo. Lo ha aprobado la Asamblea a fin de ofrecer, con carácter retroactivo, ayudas e indemnizaciones específicas a las víctimas empadronadas o asentadas en Madrid, además de garantizar su reconocimiento. Todos los grupos han votado a favor, salvo Podemos, opuesto al requisito de empadronamiento y favorable a ampliar la norma a las víctimas de los delitos de odio y xenofobia. Escuchamos a Pedro Royán, vicepresidente del Gobierno regional, y al diputado de Podemos, Jacinto Morano.
Nunca podremos devolver a las víctimas lo que unos pocos les quitaron. Pero sí es nuestra responsabilidad garantizar su memoria, su dignidad, en reconocimiento a su sacrificio, en pos de la libertad y nuestro Estado de Derecho.
Entonces yo les pido que por un cálculo económico, que por los 600 millones estos que se ahorran los más ricos de la Comunidad de Madrid sin pagar el impuesto al patrimonio, no le digan a una víctima a la cara, a usted no le voy a proteger porque no tiene un volante de empadronamiento.
Seis y 23. Ya han abierto los kioscos, así que vamos a comprobar cuáles son las portadas del día.
Y es que el protagonista principal en este caso es otra vez Cataluña. En el mundo, Puigdemont lleva al caos al Parlament para que no acate al Tribunal Supremo. Esquerra y Junts per Catalunya pactan en contra de los letrados delegar el voto de los huidos y presos. Toda decisión de la Cámara podría ser ilegalizada. En el país, el Govern se tambalea por la pugna entre los secesionistas. Un acuerdo extremis salva de la ruptura al equipo de Torra, pero el Parlament vuelve a estar bloqueado. En ABC, revés del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al procés. Estrasburgo desestima la primera demanda contra España por el 1 de octubre. Además, apunta que los separatistas insisten en la desobediencia en otra bochornosa jornada en el Parlamento catalán. Y en La Razón, también relacionado con este tema, la división del soberanismo bloquea el Parlament. El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, desoye el informe de los letrados sobre el voto de los diputados procesados. Además, destacar un par de noticias más que leemos tanto en El Mundo como en El País, en este caso en Crónica Internacional. Occidente se revuelve contra Rusia por los ciberataques. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN acusan a Putin de una ciberofensiva para entorpecer las investigaciones sobre sus operaciones encubiertas en el extranjero. Y en El País, esta misma noticia titulada como Occidente culpa a Rusia de ciberataques a escala global.
Hoy comienza en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid una nueva edición de la World Press Photo. Se trata del concurso anual de fotografía periodística más importante del mundo. Marta Zúñiga.
Una mirada a lo que ocurrió en el mundo en 2017 son los ojos del fotoperiodismo.
Son fotoperiodistas, o sea, es gente que lo que hace es lo que nos llega a nosotros de su trabajo es lo que ellos han visto. O sea, de eso se trata, es la ética del fotoperiodismo. Ellos no pueden inventar nada, ellos lo que ven nos lo transmiten.
Es Elena Vergara de Tucutú Promociones Culturales, responsable del World Press Photo en Madrid. Asuntos olvidados pero perpetuados con el flash.
En Belgrado se han quedado muchísimos refugiados afganos que se han quedado ahí, no pueden salir de Belgrado y están viviendo en ruinas, en casas en ruinas, están viviendo en estaciones abandonadas, están viviendo debajo de los puentes.
La fotografía ganadora de este año es obra del fotoperiodista de France Press, Ronaldo Smith. Nos lleva hasta Venezuela. Han sido galardonados dos españoles, Daniel Beltrá y Javier Arcenillas. La cita es en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid hasta el 4 de noviembre.
Y un minuto también para la música del recuerdo, que hoy nos llega de la mano de los Beatles.
Porque un día como hoy, pero de 1962, en Londres, editaban su primer single, Love Me Do, con el que llegarían al puesto número 17 de las listas, marcando el inicio de su ascenso a la fama. So please, love me do.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La báscula.
Hola, soy Luján Argüelles y te espero en Telemadrid en el gran estreno de la temporada, La báscula. Comienza la batalla contra los kilos de más. 16 madrileños van a cambiar de vida para siempre. Supervisados por los mejores especialistas.
Todos los lunes a las 10:30 de la noche en Telemadrid. Estamos para ti.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, triple sesión de fútbol en primera. Comenzamos con el Getafe-Levante. A las 6:30, a la vez Real Madrid. Y a las 9:45, derbi en Butarque. Leganés-Rayo Vallecano. Además, en segunda, Las Palmas-Alcorcón. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Buenos Días Madrid, lo primero, el tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues en Madrid el viernes ya despierta con tráfico más intenso, sobre todo en las entradas. A2 Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Casarrubuelos y Parla. Y en la M40, en la zona más madrugadora, Villaverde hacia la A4 y desde Vallecas a Coslada, sentido A2.
No hay novedad en la red de metro, tampoco en el servicio de red de cercanías de Renfe, aunque sí tenemos un suceso de última hora, Carlos Ibáñez.
Sí, así es. Suma 112, ha trasladado en estado grave y con pronóstico reservado a dos trabajadores que de mantenimiento del AVE del taller de mantenimiento de Santa Catalina, situado junto a la A4 en Entrevías, han sufrido una descarga eléctrica mientras se encontraban trabajando en la catenaria.
Estamos comenzando el viernes 5 de octubre, un día que se presenta con temperaturas estables, como el día de ayer. Volvemos a disfrutar de esos confortables 29 grados de máxima en las horas centrales del día. Ahora hace fresco, ¿eh? 13 grados en Madrid capital, 14 en la zona sur, 11 en la sierra. Contamos la crónica general de la actualidad de este día. En Cataluña destaca hoy la suspensión de la última jornada del debate de política general, que afecta a la estabilidad institucional no solo de la comunidad autónoma, sino también de toda España. No había forma de que Esquerra y Juntos por Cataluña, el PDeCAT, se pusieran de acuerdo sobre la sustitución de los diputados suspendidos por el Supremo, y 6 horas después se pusieron de acuerdo y acordaron hacer un quiebro, uno más, a la justicia, a la ley, y delegar el voto de los huidos y de los políticos independentistas que están en prisión preventiva. Ese acuerdo, bendecido por el presidente del Parlamento y la parte independentista de la mesa del Parlamento, desoye el informe de los servicios jurídicos, que advierten de que se puede estar incurriendo en otra desobediencia y que las decisiones que tome la Cámara con esos votos pueden ser impugnadas fácilmente. La consecuencia inmediata de todo esto es que el Partido Socialista de Cataluña va a ir al Constitucional y Ciudadanos prepara una querella por desobediencia contra Torrent y los otros miembros independentistas de la mesa. Hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo es noticia porque avala al Tribunal Constitucional en el primer caso relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ha rechazado Estrasburgo la demanda de una organizadora del referéndum ilegal que alegaba que la multa que le impuso el tribunal por preparar ese referéndum no le fue comunicada personalmente y además asegura que no cometió un delito. Los jueces europeos dicen que la ausencia de notificación personal no le impide tener conocimiento de la multa y que fue consciente de las consecuencias legales de sus actos. Aquí en Madrid, Manuela Carmena se va a ganar hoy el sueldo, y bastante bien, ese sueldo que es superior al del presidente del gobierno, más de 100.000 euros al año. La alcaldesa que más cobra de España y una de las 6 que más ganan, que el presidente del gobierno va a presidir ese doble pleno municipal, en el que se destaca la ordenanza de movilidad sostenible, que entre otras cosas obligará a circular a 30 kilómetros como máximo por hora en las calles de un carril por sentido, y regulará la movilidad de todo tipo de artefactos de dos ruedas por las calles de la capital, los patines, monopatines, patinetes y demás acabado en ete. También fijará las normas de funcionamiento y entrada a Madrid Central, esa zona restringida al tráfico que tantas protestas está levantando, esa línea roja que va desde los bulevares hasta casi la otra punta de Madrid, hasta las rondas. Todo eso va a estar restringido a partir de noviembre y está levantando muchas polémicas y muchas protestas de empresas y de comercios. En Onda Madrid, al comienzo de este 5 de octubre, contamos noticias. Con Carlos Ibáñez y Ángela Beato. Narcís Serra defiende su inocencia en la primera sesión del juicio por los sobresueldos en Caixa Cataluña.
El expresidente de la entidad insiste en que todas las decisiones fueron legales y legítimas, que hizo lo que tenía que hacer y que no se arrepiente de su gestión. Serra se enfrenta a una pena de 4 años de prisión por administración desleal.
La Audiencia Nacional investigará a Isidro Fainé, CaixaBank y Criteria por supuestas irregularidades en la compra de BPI.
Admitido a trámite una querella presentada por 2 accionistas por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del Banco Portugués. Podrían haber supuesto un posible quebranto de cientos de millones de euros.
Hacienda se plantea grabar con un 3% los servicios de las plataformas tecnológicas como Uber, Airbnb o Amazon.
La reforma fiscal del gobierno dará un nuevo tratamiento a la economía colaborativa. Contempla además otras medidas como un impuesto a las transacciones financieras, una ley de lucha contra el fraude o la bajada del IVA de los productos de higiene femenina.
El Supremo declara nulo el cese del personal interino en la Administración.
El alto tribunal considera abusiva la utilización de contratos de duración determinada, por lo que obliga a la Administración a mantener a estos trabajadores en sus puestos y pagarles las retribuciones no abonadas hasta que cumpla con la normativa.
Policías y guardias civiles del sindicato Jusapol se concentran ante las sedes del PSOE en toda España.
Piden la dimisión de Pedro Sánchez por haberles dejado, dicen, desprotegidos ante las agresiones sufridas el pasado sábado en Barcelona. El sindicato también denuncia la juicio falsa equiparación de sueldos con otros cuerpos aprobadas por el gobierno.
El Poder Judicial investiga al juez denunciado por una víctima de maltrato.
La mujer comprobó en un vídeo grabado en la sala que el juez instructor de su caso se burlaba y se refería a ella con insultos. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias. El ministro Grande Marlaska ha asegurado sentir una profunda tristeza.
Empeora la calidad del aire en España.
En 2017 aumentaron las zonas y poblaciones que superaron los límites de dióxido de nitrógeno y las partículas en suspensión, principalmente por las emisiones del tráfico rodado. Entre las ciudades más afectadas, Madrid, Barcelona, Granada y Bilbao.
Denegada la reapertura del caso a Vidal por el trasplante de hígado.
La jueza ha descartado reabrir la investigación que archivó en su día por presuntas irregularidades en la intervención del exfutbolista del Barcelona, Erika Vidal, como solicitaba la Fiscalía ante la falta de indicios suficientes.
Pedro Sánchez correrá la carrera por la conciliación familiar.
El presidente del Gobierno participará este domingo en Alcobendas en la prueba organizada por el Club de Malas Madres para visibilizar la lucha por la conciliación familiar y reclamar que la maternidad deje de suponer un freno en la carrera profesional de las mujeres.
Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo en contra de la venta de armas a Arabia Saudí.
Han votado a favor de instar a los gobiernos europeos a dejar de vender armas al país árabe y al resto de fuerzas que intervienen en la guerra de Yemen. Han apoyado esta posición el resto de eurodiputados españoles, salvo los del Partido Popular.
La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN acusan a Rusia de una trama de ciberespionaje a nivel global.
Holanda ha desvelado que expulsó a 4 funcionarios del Departamento Central de Inteligencia de Rusia cuando preparaban un ciberataque contra la red de Internet de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas con sede en La Haya.
Deportes, lista de Luis Enrique para los partidos de España ante Gales e Inglaterra. Y tenemos más compromisos de los equipos madrileños en la octava jornada de Liga.
Regresa a la selección el jugador del Atlético de Madrid, Coque. Las otras novedades son Bartra, Johnny y Paco Alcácer. En cuanto a la octava jornada de Liga, mañana sábado Getafe recibe al Levante, el Real Madrid se mide al Alavés en Vitoria y Leganés y Rayo Vallecano van a protagonizar el derbi madrileño.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y Félix Madero con el primer enfoque, el primero de la mañana en Buenos Días, Madrid.
Cada X tiempo vuelve a los medios una polémica que gusta mucho de criticar a los oyentes, sean de la ideología que sean. Hablo de los sueldos que cobran los políticos. Y por mi opinión, adelanto que me pueden dar a mí con la misma intensidad que a Manuela Carmena por ser alcaldesa mejor pagada de España con 102.000 euros al año, seguida de Ada Colau y el alcalde de Bilbao. Este debate saca lo peor a muchos, y lo entiendo porque es en el peor momento en el que se encuentra la imagen de los políticos, pero alguna vez ha de cundir la calma a la hora de acercarnos con tranquilidad a este asunto. Y ya sé de verdad que quien gana 15.000 euros al año puede escandalizarse con el sueldo de la alcaldesa. Lo sé, pero es lo cierto que si queremos tener a los mejores en los ayuntamientos, ministerios o presidencias, haya que pagar con respecto a la responsabilidad que tiene el cargo. Los mejores no trabajan gratis y tampoco tienen por costumbre perder dinero si son requeridos desde la empresa privada. Nadie debe de hacerse rico con un salario si se dedica a la política, pero nadie debería perder dinero por lo mismo. Mientras sigamos así, en muchos casos estaremos poniendo un muro entre el éxito, la inteligencia y el servicio público, pero solo, claro está, en algunos casos.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 20. Es una buena hora para saber cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado.
Pendientes del Pleno del Ayuntamiento, que hoy tiene previsto aprobar una importante ordenanza. Es la ordenanza de movilidad sostenible en la capital.
Este nuevo plan de movilidad contempla, entre otros aspectos, la reducción a 30 kilómetros por hora la velocidad de circulación en las calles de un carril por sentido, la regulación del uso de los patinetes eléctricos, que podrán hacerlo por los carriles bici y los ciclocalles. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Estamos siguiendo los modelos de ordenación de otras ciudades, donde los espacios reservados para bicicletas lo son también para patinetes, donde hay que preservar a los peatones. No entiendo que tenga que haber conflicto entre una bicicleta y un patinete en un espacio reservado para ambos.
Por otro lado, otro punto importante a destacar es que se establecerá una nueva figura de aparcamiento regulado distinto al ser aplicable en barrios con efecto frontera o intensidad de uso. Será bajo demanda vecinal y sin tasa ni límite de estacionamiento para residentes. En estas zonas de aparcamiento vecinal, los visitantes tendrán una limitación de 2 horas de parking en horario establecido por la Junta de Gobierno.
No será el único pleno de hoy. También se espera votar y aprobar en sesión extraordinaria el plan especial para mejorar los accesos al Wanda Metropolitano.
Un plan con el que se ajustan a las determinaciones exigidas por el Ministerio de Fomento. Tras pasar por la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del pasado miércoles, ahora debe ser aprobada en pleno. El plan fijará la ordenación de los accesos a esta zona de la ciudad en el ámbito del Parque Olímpico Sector Oeste, en el distrito de San Blas Canillejas. Entre otros aspectos, se espera garantizar la fluidez de la circulación en lugares como la bifurcación de salida hacia la avenida de Luis Aragonés desde la M40 o la Glorieta de Arcentales.
La alcaldesa Manuela Carmena va a presidir ambos plenos, pero su jornada no va a finalizar ahí.
De hecho, a las 12:30 del mediodía acudirá al acto de clausura del South Summit, en el que está previsto que esté el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Desde el pasado 3 de octubre, la Nava de Villaverde ha acogido varias jornadas de esta plataforma global de innovación enfocada en oportunidades de negocio y que reúne a los principales actores del ecosistema emprendedor. Poco antes de este acto, el presidente de Fundación Telefónica, César Alierta, formará parte de una de las conferencias que presentará el periodista Iñaki Gabilondo.
Buscamos ahora más previsiones, esta vez en los pueblos de la región.
Y comenzamos en el corredor del Henares. Pónganse las zapatillas y ropa de deporte porque nos vamos de carrera. Esther Bernabé.
A las 12 del mediodía arranca en la Cañada Real Galiana la carrera organizada por el gobierno regional llamada Cañada en Marcha, una iniciativa para fomentar la recuperación e inserción social de la zona. Serán 10 kilómetros lo que habrá que recorrer. En Alcalá de Henares, el consejero de Cultura, Jaime de los Santos, va a presentar la programación de la temporada 2018-2019 del histórico Corral de Comedias. Y por último, en Rivas Vaciamadrid, Madrid, comienzan hoy a votarse los presupuestos participativos. Es la última fase para que los vecinos decidan en qué se van a gastar los 150.000 euros que el ayuntamiento ha destinado a proyectos de inversión.
Y hablábamos de teatro en Alcalá de Henares, pero la localidad complutense es también amante del séptimo arte. El Festival Internacional de Cortometrajes al Cine cumple 48 años y en esta edición quieren prestar especial atención a los conocidos como millennials. Ya se ha presentado el cartel de cara a su inauguración el próximo 9 de noviembre.
Un cartel, el de este festival, que muestra una ilustración de un joven con grandes auriculares en las orejas y un móvil en sus manos. Quieren ser reflejo de la inquietud que tienen muchos de los nacidos entre 1984 y el año 2000. Luis Mariano González, director de Alcine, así los describe.
Que han nacido ya en la era digital, que están pegadas a un móvil y que tienen toda su vida, la contiene prácticamente un teléfono móvil, y queríamos dedicarlo a estas generaciones, tanto a esos posibles espectadores como a esos creadores jóvenes que muchas veces no encuentran la manera de mostrar más allá de las redes sociales sus trabajos.
Los millennials y postmillennials, protagonistas de un certamen que se celebrará en Alcalá del 9 al 16 de noviembre.
Y seguimos nuestra ruta por la comunidad y nos detenemos en la zona suroeste, donde estamos de celebración. María Martínez de Mora.
Día de la Policía Municipal de Pozuelo celebra su patrona, la Virgen del Remedio. La alcaldesa Susana Pérez Quislán presidirá el acto homenaje que arrancará a las 11 de la mañana en el Mira Teatro. Y en Boadilla del Monte arrancan las fiestas patronales esta tarde. El Atlético de Boadilla será el encargado de dar el pistoletazo de salida a un programa cargado de propuestas. Esta noche, actuación de Hombres Que. Y en Las Rozas arranca la segunda edición de la tapa. 3 euros, tapa y bebida en 36 establecimientos. Además, este año, 8 de las tapas han sido elaboradas sin gluten para que las personas celíacas también las puedan degustar.
Alcorcón formará a sus vecinos para salvar vidas en casos de emergencias como un atentado o un accidente laboral. Es el primero en desarrollar el proyecto Evita una muerte, está en tus manos, una iniciativa estadounidense que ha sido impulsada por sanitarios del 12 de octubre y la Fundación Jiménez Díaz.
Cualquier ciudadano puede ser protagonista o testigo de una situación de emergencia, un atentado, un accidente en la carretera o en el trabajo, y es importante saber cómo actuar.
Mover a una persona por el cuello, por el tórax, por donde corresponda.
Ocurra algo en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, en la calle.
Con ese objetivo surge Evita una muerte, está en tus manos. Un proyecto para formar a los ciudadanos de a pie, los primeros que pueden actuar para salvar una vida. Juan José Pajuelos es el director del proyecto.
La figura del ciudadano como interviniente inmediato es fundamental, dado que las víctimas fallecen en 10 primeros minutos. Entonces, por eso es fundamental formar al ciudadano.
Y Alcorcón va a ser el primer municipio de toda la Comunidad de Madrid en hacerlo. David Pérez es su alcalde.
Pretende precisamente acercar el mundo de las emergencias a todos los ciudadanos, y es una iniciativa que ha partido del personal sanitario del 12 de octubre y la Fundación Jiménez Díaz.
Los vecinos de Alcorcón podrán acceder a esta formación de forma totalmente gratuita.
Y ahora nos trasladamos al sur con las principales previsiones para este fin de semana en la zona. Cristina Espina.
La organización de Cruz Roja estará este sábado en Getafe celebrando el Día de la Banderita, dedicado a la lucha contra la pobreza infantil. Voluntarios y trabajadores de la Asamblea Local se distribuirán en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como por ejemplo el intercambiador de Getafe Central, la calle Madrid, el hospital y distintos centros comerciales. También este sábado, la Casa de la Juventud de Parla acoge la segunda feria de asociacionismo que se celebra en el municipio, un día muy especial pensado para mostrar la diversidad del tejido asociativo.
Y aprovechamos para hablarles de los malos olores que soportan los vecinos de Villaverde y de Getafe, que viven cerca de la planta de compostaje de biosólidos de La Torrecilla, inactiva desde 2013 y que retomó la actividad este pasado mes de febrero. Ayer se concentraron ante el Ayuntamiento de Madrid porque no soportan más tiempo los olores que este desprende.
Con lemas como El Sur también existe, pretendían reivindicar una solución inmediata ante un problema que llevan sufriendo meses y que aseguran les impide respirar bien en sus propias casas. Algo insufrible a determinadas horas del día, a consecuencia de que la planta de La Torrecilla hace el secado de lodos al aire libre. Ángel Castiblanque es presidente de la Asamblea Vecinal de Perales del Río.
Pues esa extensión grande con montones de restos de lodos fermentando, entrando en combustión y con humareda, como si fueran lava de un volcán.
A esto se suma el malestar provocado por la elevada presencia de moscas negras y mosquitos. Por eso necesitan que las administraciones y la Confederación Hidrográfica del Tajo actúen conjuntamente para acabar con esta situación.
Y cerramos nuestra ronda en la sierra con la mirada puesta en los jóvenes con capacidades diversas. Pilar Rivera.
Esta mañana firma del convenio de colaboración entre la Asociación Adisgua y Restaura Escorial. Se trata de un acuerdo que va a permitir a los jóvenes con discapacidad hacer prácticas de hostelería en los establecimientos sanlorentinos asociados a esta firma, a Restaura Escorial. Por otra parte, destacamos que Valdemorillo paladea ya su primera cosecha de garbanzo, poniendo sobre la mesa el logro, un cultivo recuperado para darle más sabor al comercio y al turismo de este pueblo de la Sierra Madrileña. Y por último, una cita para mañana sábado en la Plaza de los Belgas de Collado Villalba, hasta donde llega la caravana de coches de época, el comercio sobre ruedas 5, una iniciativa puesta en marcha por la Dirección General de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Comercio, con la colaboración del Ayuntamiento Villalbino y con el fin de promover el comercio local.
Nos vamos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
Regresa a la Liga para los equipos madrileños después de conocer la lista de la selección española. Javier Rodríguez.
Buenos días. Luis Enrique Martínez ha facilitado la lista de 23 futbolistas para los próximos compromisos internacionales. El seleccionador apuesta por Marc Bartra, Coque, Paco Alcácer y Johnny para cubrir las ausencias de los lesionados Sergi Roberto, Isco, Carvajal e Íñigo Martínez. El resto de los convocados son los mismos que sellaron con éxito los dos primeros partidos disputados ante Inglaterra y Croacia. Diego Costa se retiró con molestias en el encuentro ante el Brujas y se cae de la lista.
Mira que os gusta el morbo, ¿eh? Se está lesionado, ya es un jugador, y además lo vimos ayer en directo en una jugada de gol que se lesiona, ya no tiene ningún interés. Yo cuando veo una de estas situaciones lamento muchísimo las bajas de los jugadores, porque además me gustaría estar trabajando con todos ellos, pero valoro la oportunidad que le doy a otros jugadores de poder enseñarme no su nivel, sino conocimiento que uno tiene cuando los ven sus equipos, pero la posibilidad de entrar con nosotros una semana, competir dos partidos, creo que es una muy buena oportunidad para ellos y abre la opción de una cosa que me encanta, que es la competencia y que no se duerma nadie.
Y Cristiano Ronaldo también es noticia porque se queda fuera de la convocatoria de Portugal para los dos próximos partidos, según ha anunciado su seleccionador, que además ha expresado su apoyo al jugador luso justo después de que se haya reabierto una investigación por una denuncia en la que le acusan de violación.
Confío en Cristiano Ronaldo y en lo que él dice, porque le conozco muy bien y sé que él no haría, desde mi punto de vista, eso de lo que fue acusado. No lo haría, no.
Mañana vuelve la Liga para los madrileños, octava jornada a las 4 y cuarto. Tenemos el Getafe-Levante y a las 6 y media el Alavés-Real Madrid. Dani Carvajal estará un mínimo de mes y medio de baja debido a la rotura fibrilar en el sóleo de su pierna izquierda que se produjo el pasado martes en Moscú en el duelo frente al CSKA. Así se ha confirmado tras la resonancia que ha pasado el jugador, detectándose una lesión más grave de lo que en un principio parecía. Carvajal se perderá, por tanto, el clásico del día 28 de octubre. Y el sábado cierra la jornada el derbi de la necesidad en Butarque, Leganés, Rayo Vallecano. Ha sido protagonista en el partido de la una de Onda Madrid el portero pepinero Cuellar, que habla de uno de los peligros del Rayo Vallecano, la velocidad de su delantero, Raúl de Tomás.
Su potencia hace que viva en esos espacios y en el uno contra uno. Tiene un buen gol, muy buen golpeo de balón, que propicia incluso pues, hacer muchos extraños a la pelota y con mayor dificultad para pararla. Y eso es de esos delanteros que quizá pues, no intervienen mucho en el partido, pero cuando intervienen lo hacen con muchísima dureza, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar, vamos a tener que estar atentos, pero seguramente que no solo a Raúl, sino a cualquier otro.
El domingo a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid-Betis. El conjunto colchonero también mira de reojo a la enfermería, porque Jiménez sufre una lesión en la musculatura isquiosival del muslo izquierdo. Sin embargo, dicho escrito no especifica el tiempo de baja del jugador, asegurando que queda pendiente de evolución. En fútbol sala, el Movistar Inter venció al Crudim y se clasifica para la siguiente ronda, la ronda élite. Los chicos de Jesús Velasco han vencido por 1-2 con goles de Humberto y Daniel y se han clasificado un año más para la siguiente ronda. Ahora solo falta saber si lo hace como primero de grupo para tener, en teoría, un grupo más asequible. Y este fin de semana regresan las motos, lo hará en Tailandia, donde Jorge Lorenzo ha recibido el apto para poder subirse a su moto tras su caída en el Gran Premio de Aragón. El Balear vuelve a criticar la actuación de Marc Márquez, pese a agradecer su llamada el lunes posterior a la carrera de Motorland.
Y ahora, después de unos días pasados y en frío, sigo pensando lo mismo, creo que era evitable. Tendría que haber terminado la carrera y estar aquí al 100%, y si no es así, yo creo que es por esa frenada, que para mí es irresponsable e imprudente por parte de Mar.
Y el tenis español se ha quedado sin jugadores en el torneo de Pekín, donde acudía con 4 tenistas en el cuadro masculino: Fernando Verdasco, Roberto Bautista, Feliciano López y Albert Ramos, y 2 en el cuadro femenino: Carla Suárez y Garbiñe Muguruza. Verdasco, el madrileño, el último en competición, se despidió en la ronda de octavos de final tras caer ante Basilashvili por 7-6 y 6-4.
Y tiempo también para la cultura y las sugerencias que nos trae cada mañana María José Francisco.
Vuelven los superhéroes, o mejor dicho, uno en concreto, Venom, y ese reportero que en su obsesión por desenmascarar al genio científico Carlton Drake terminará por fusionarse con uno de los experimentos del genio en cuestión, el alienígena Venom. Malvado, oscuro e impredecible, pondrá en su cuerpo unas habilidades especialmente poderosas. ¿Quién de los dos ganará la batalla?
Nos comeremos tus dos brazos y tus dos piernas, y luego te arrancaremos la cara de la cabeza.
Por favor.
Y solamente serás un ser sin brazos ni piernas que rueda por la calle como una mierda al viento.
¿Qué demonios eres?
Nosotros somos Venom.
Más películas para público familiar, aunque desde el lado de la ternura y tomando como protagonistas a Ewan McGregor y una serie de bichitos adorables, el osito Paddy o Winnie the Pooh. Christopher Robin es la historia del niño que se adentró en el bosque de los 100 acres, ha crecido y ha perdido el rumbo. Ahora sus amigos de peluche le ayudarán a recordar al niño cariñoso y juguetón que fue.
Casa, nubes, árbol.
¿Qué haces?
Estoy jugando a di lo que ves.
¿Y no podrías decir lo que ves más en silencio?
Casa, hierba, árboles.
¡Christopher Robin!
¡Es gigante!
Y huele un poco raro.
Comedia española de Gracia Querejeta con Maribel Verdú, Juana Acosta, Resines o Tosar entre el reparto. En Ola de Crímenes, una ama de casa acomodada y divorciada que mata a su padre en un arrebato. Intenta hacer todo lo posible por ocultarlo a la vez que se desata una intensa ola de crímenes en toda la ciudad. Una trama de corrupción de por medio, una pareja de inspectores encargados del caso y situaciones que nos harán sonreír.
Ponte los guantes.
Anda, vete acá.
¿Cosme asesinado?
Un tonto menos.
¿Cómo la vida, eh?
Tú lo mandaste matar.
¿Pero por qué le voy a matar si estás loca?
Necesitas una coartada.
¿Entonces me quieres?
¿Qué es una coartada?
No, 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 no. Si follamos, follamos. El otro es utilizarme y eso no está nada bien. ¿Te admites?
Sin pánico.
Del humor al drama en Viaje al cuarto de una madre, la protagonista, Ana Castillo, quiere marcharse de casa pero no se atreve a decírselo a su madre, Lola Dueñas, que lógicamente no quiere que lo haga. Madre e hija tendrán que afrontar una etapa en la que sus mundos se tambalean.
Me gustaría apuntarme a clases de inglés. Igual puedo estudiar turismo el año que viene.
¿Y cómo es que te dan por eso?
Pero no querías que volviera a estudiar.
Leonor, no digas tonterías, sabes que siempre te animamos con los estudios.
¿Por qué sigues hablando en plural? He encontrado otra manera mejor de aprender inglés. Cuidando a unos niños que son ingleses.
¿Va a ser el dinero? ¿Para pagar el viaje?
No.
Buenas noches.
Mamá, que no voy a ir a ningún lado.
Muy bien.
Inunda la cartelera el cine español con otros géneros. El terror de Ánimas, el padre de Abraham, un chico tímido, muere en un extraño accidente y él caerá en el mundo de las alucinaciones. Entre la realidad y la pesadilla, un viaje a un infierno personal en el que comenzará a cuestionarse su propia existencia.
¡Ayúdame!
¡Ábrete las antenas!
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea.
Voy a contar hasta 10 y al llegar al 1 despertarás. 10.
Tú no deberías estar aquí.
9.
Alex, sigue aquí.
Sí, voy a pedir que se quede a pasar la noche.
Una propuesta también de cine israelí con Aprendiendo a Vivir y un chaval de 17 años dividido entre lo que quiere y lo que debe hacer. Su padre quiere que siga el negocio familiar del andamiaje y su profesor de literatura quiere para él un futuro mejor. Una tragedia inesperada le hará decantarse y poner a prueba su madurez.
Nunca podría vivir en el campo.
Y maridaje musical y gastronómico en la propuesta del hotel Only You Atocha. De la parte musical se encarga Sidoní con sus toques de pop, rock y psicodelia en un concierto acústico que tendrá lugar allí a las 8.